Estamos muy conmovidos y muy entusiasmados por las repercusiones que se han generado en redes y sobre todo con esta serie de entrevistas que nos vienen haciendo y también la convocatoria a diferentes espacios para dar charlas o para hacer talleres. La verdad que nos sorprende mucho, gratamente, esta repercusión que hubo. Y bueno, más allá de que nuestro grupo se haya forjado ahí al calor de las PASO después de esa gran sorpresa que fue la elección que hizo Milei, pensamos que este grupo nada va a continuar después de lo sea lo que sea que pase, y que bueno, realmente pensamos que fue una manera de pensar la comunicación desde un lugar que hasta ahora no creemos que no se había encarado de esa manera, ¿no es cierto?
Es como que hay una sensación que refleja el trabajo que ustedes vienen haciendo, que quienes por algún motivo en particular, por ejemplo, por la elección de su carrera universitaria o de grado, que no los vinculó a temas con la política o con la historia, hay un desconocimiento importante de cosas trascendentales para el país.
Sí, absolutamente. Ese es el gran quid de la cuestión y lo que de alguna manera termina metabolizando un poco el formato que hicimos, ¿no es cierto? ¿No? Esta idea de que hay mucha gente que vota sin conocer la propuesta de sus candidatos y lo que es peor, a veces vota a pesar de que las propuestas de sus candidatos, a pesar de estar en contra de esas propuestas, ¿no es cierto? Ahí en La Rioja hicimos un video que expresa claramente lo que estoy diciendo, ¿no? Que de repente hay gente que nosotros hacíamos propuestas, ¿no es cierto? Escribíamos propuestas en un pizarrón y no develábamos de quién era la propuesta. Y la gente, por lo general, no estaba de acuerdo con determinadas propuestas y después develábamos que esa propuesta era de tal candidato y se sorprendían, como diciendo, bueno, yo voy a votar a Milei y ni siquiera sabía que Milei proponía eso, o estoy en contra de lo que propone Milei y lo voto igual, ¿no es cierto? Entonces ahí encontramos lo que se llama una crisis de representatividad, una disociación muy fuerte entre lo que desean determinadas personas y lo que termina sucediendo ahí en la urna, ¿no?
Claro. Y ahora, con respecto a lo que no se ve, porque justamente ese video, por ejemplo, es muy interesante que marcás de La Rioja cuando van haciendo los check en cada afiche y cómo se agarra la cabeza. Y claro, si fuera un concurso, como recién repasamos una cosa de los 8 escalones, que no sé, pregunto la capital de tal lugar y no la sabés, y es como que sería hasta un juego tipo carrera de mente. Ahora, cuando es este caso, ¿no?, que vos estás como con un voto definido a una persona y que de repente en un juego como este encontrás que todas las propuestas están en contra de lo que vos realmente pensás. ¿Qué pasaba después de esa edición? Que me imagino que seguro había un pequeño diálogo, aunque sea, después de apagar la cámara, por decirlo de alguna manera.
Sí, bueno, ahí hay gente que quiere, digamos, quedarse charlando, y lo bueno es esto, entender a este tipo de formato, no solo para la creación de contenido para redes, sino como una excusa o un puente para poder generar un debate político, ¿no? Que hoy en día, con la violencia, los niveles de violencia que hay, o la intolerancia muchas veces a la política en sí, no se termina dando ese debate. Entonces, buscar formas creativas como para poder saltar, digamos, ese rechazo a la política, me parece que está bueno, digo, incluso más allá de los videos, ¿no? Nosotros el otro día estábamos dando un taller en la Universidad de 3 de Febrero y algo que charlábamos con la gente que estaba ahí es, bueno, usarlo también para cuando salimos a la calle, cuando salimos a militar o demás, usar este tipo de formatos para poder acercarnos a la gente, por más de que el resultado no sea un video, sino que sea esto, el diálogo.
Caro, Nerina te saluda, los saluda, ¿cómo están?
Buenas.
Buenas. Yo los escucho hablar y pienso, cuando uno estudia periodismo o comunicación, uno de los fenómenos que le transmiten tiene que ver con esto de la saturación por la hiperinformación. En ese momento los medios eran los medios tradicionales. Yo los escucho hablar con la experiencia que tuvieron y con lo que hacen, y me hace pensar si con esto de la gran cantidad de redes sociales que tenemos, la mediatización 24/7, de manera constante, si lo que ustedes percibieron no tendrá que ver con una gran saturación y que por tanto da como resultado la desinformación.
¿Qué tal, Nerina? Acá Javier los saluda, ¿cómo andan?
Hola, ¿cómo estás?
Gracias.
Sí, evidentemente hay algo de la sobreinformación, que es un espíritu de época, que es un estadio superior de esta especie de revolución de la información que estamos viviendo y de la tecnología hace años, pero que a la vez hay una sobreinformación que primero satura y después esa saturación hace que uno, los jóvenes o no tan jóvenes, se escapa un poco de esa saturación de información y busque lo que ya se ha estudiado mucho, la confirmación de lo que uno propio, del propio pensamiento, ¿no? Entonces, tal vez claro. Hay ahí algo en esa búsqueda selectiva, en donde las redes sociales, más que amplificar y socializar, digamos, generan una concentración y una...
Un refuerzo, ¿no?
Una claro. endogamia de los propios lazos de pensamiento y círculos.
Claro.
Y hay ahí una falla en donde también nosotros como espacio político o más, digamos, del campo nacional y popular o de los progresismos en general no ha sabido intervenir en las redes sociales, que es un poco también herencia de la desinformación de los medios clásicos, ¿no? O sea, los medios clásicos hegemónicos han logrado una desinformación tremenda a la vez, digamos, de la mano de la concentración del monopolio, ¿no? Y un poco las redes sociales es como el segundo estadio, el segundo paso de esa desinformación, solo que ahora es también selectiva, pero los usuarios mismos, los jóvenes mismos, que son los que más usan estas plataformas para informarse, terminan como encerrándose en esas informaciones que a la vez uno no puede terminar de confirmar si es una fuente verídica atrás y demás, ¿no? Es una crisis. Muy, muy de la época que estamos viviendo.
Bueno, les agradecemos el contacto y el ponernos un poco en contexto de por qué se hace este trabajo o de dónde surge. Y bueno, como les dije al principio, al abrir la nota, realmente felicitaciones de corazón. Es muy útil esto que están haciendo y ojalá que, como dijeron al inicio, que perdure y que vaya más allá de lo que es la coyuntura electoral de este momento. Les mando un abrazo enorme.
Muchas gracias, Sergio. Una última cosita que les sugerimos, que nosotros propusimos como una herramienta, es un manual que hicimos para que esto pueda replicarse en diferentes lugares sin la necesidad de que estemos ahí nosotros. Ahí damos consejos de, bueno, cómo encarar, qué preguntar, la investigación, cómo filmar. Me parece que puede estar muy bueno para que esto se difunda más.
Vamos a ver si enganchamos a otro trío acá en la UNR, entonces, para que siga los mismos pasos. Abrazo enorme.